proyecto de la historia del Centro Cultural. ¿Usted nos puede dar su nombre completo, por favor?
Sí, soy Guillermo Schmidhuber de la Mora, y soy doctor en literatura. En el tiempo que estaba aquí no tenía el doctor, era ingeniero.
Muy bien, gracias. Platíquenos, ¿cuál fue su primer contacto con el Centro Cultural?
Yo dirigía el Centro Cultural Alfa, que es una institución para el desarrollo de ciencia, tecnología y arte en la ciudad de Monterrey, patrocinado por el grupo Alfa. La señora López Portillo en varias ocasiones lo visitó, hizo comentarios halagadores de la forma como estaba presentado. Sobre todo le interesó mucho un audiovisual sobre enseñar a los instrumentos musicales, por ejemplo. Le interesó mucho el sistema de producción Omnimax, que estaba ahí instalado, fue el primero que se instaló y que se abrió al público después de que está en San Diego, en el Centro de Aire y Espacio de San Diego. Ese fue el primer acercamiento. Me da a mí la impresión, por comentarios que tuve después con gente de Conapaz, que la señora se quedó con deseos de hacer una fundación cultural que tuviera adelantos tecnológicos de proyección y que estuviera acorde a las necesidades de un que se perfilaba el Estudio López Portillo, pues además de muy tradicional, muy necesitado de moverse hacia nuevas dimensiones. Y ese fue lo que dio comentario. Entonces comencé yo a ser invitado a ver algunos proyectos que querían hacer, no uno sino varios. Hubo varios gobiernos se interesaron, Tabasco se interesó en una institución similar, y el Puebla fue otro de las áreas, luego Guadalajara, y un proyecto del Museo de Niños Ciudad de México que nunca llegó a consolidarse bajo esta idea. De estos proyectos, el único que fue personalizado por la señora López Portillo, y que fue la que siguió con ella, no solamente hacer la fundación, sino seguir con el cuidado, fue el de Tijuana. Los demás que se hicieron con dinero estatal, con la ayuda de Conapaz, pero quedaban bajo la jurisdicción de los estados. En cambio, este hubo el deseo de apoyar particularmente a Tijuana con un centro que ayudara a desarrollar la parte del río que estaba recién, tenía poco tiempo de haberse abierto. Yo la llegué a ver en algún momento con Catolandia, y posteriormente, pasado algunos años, me tocó verlo sin edificios prácticamente, y con este gran proyecto. Entonces fue mi primer acercamiento como una persona que opinó sobre el equipo, la gente de Conapaz visitó varias veces Monterrey, tuvieron varias comidas que yo les invitaba, y pasaban un día viendo cuánto costó y el equipo, entonces en relación con las personas de Canadá, es un equipo canadiense, y fueron para allá, y eso fue, yo sin saber qué iba a pasar al futuro. Comencé a saber que se estaba construyendo, que era un proyecto muy ambicioso, mucho más ambicioso que lo que es el proyecto de Puebla o de Villarreal. Sí tiene algo que ver con el proyecto de Guadalajara, si ustedes lo ven, allá es un edificio inclinado de 5 pisos que tiene el doble de inclinación en la Torre de Pisa. Lo digo esto porque yo creo que la señora tenía en su mente algo que saliera únicamente del medio, que se tuviera una relación ecológica con el medio ambiente, sino que al contrario fuera diferente. Porque cuando hemos hecho proyectos, es un proyecto magno, enorme, grande, pero de una forma muy particular. La rueda, por ejemplo, está seria, es un proyecto futurista, como también se le dio en Monterrey. Yo creo que hay su relación entre una cosa y la otra.
Me interesa mucho conocer un poquito más sobre esa relación con la señora Carmen Romano.
Carmen Romano, la señora, ella fundó Conapaz con una orientación muy particular. Yo colaboré, yo no trabajaba en Conapaz, como le digo, pero muy cercanamente conocí a personas de Conapaz. Ella no hacía inversiones culturales, sino hacía edificios, sino ayudaba a que los edificios culturales ya existentes se desarrollaran con un mayor presupuesto. El dinero en su mayoría no venía del erario, sino que tenía una serie de beneficios que en otros periodos se habían perdido, como fue la venta de los automóviles que se decomisaban, o de las cosas que los aeropuertos se decomisaban. En segundo lugar, se le dio una gran cantidad de gasolineros que producían dinero. Era un enfoque muy atractivo económicamente para poder amplificar los puestos sin mermarle a lo que ya existía en Mina y en Inda. Conapaz funcionaba pues, como un fomento a la cultura, con oficinas separadas y no particularmente bien comunicadas con la gente de Mina, de Inda y de Mina. Entonces digo esto porque es una forma muy particular que ya no existe, ¿verdad? Pero de menos no tengo la información que exista. Pero a mí me llamó la atención. La señora, tengo entendido que no hizo ninguna inversión cultural, salvo un hospital que no recuerdo dónde está ni nada, y este es él. Pero no hubo otro, una sola edificio que Bonapaz hubiera llevado a cabo. Sino todo era colaboraciones parciales a miles de proyectos. Y eso creo que vale la pena hoy que ustedes investigan, recordarlo. Hubo una voluntad de hacer algo en Tijuana y con una aportación superior y que Bonapaz lo manejara.
¿Y tiene alguna idea de por qué Tijuana? ¿Por qué elegir Tijuana?
Vi varias veces durante el proyecto y anteriormente también. Y la verdad es que yo no creo que haya un capricho de que fuera Tijuana, sino la frontera mexicana fue adquiriendo pues, una fuerza política muy superior a lo que tenía esta frontera en años anteriores. Eso es que las ciudades fronterizas tuvieron un gran crecimiento. Tijuana se convirtió en la cuarta ciudad de México en población. La ciudad más, se decía que pasaban 30 millones de personas por Tijuana, y más que te diga Tijuana que aparece, era una cosa que yo vi en esos mismos años, y que había una mayor diferencia cultural entre, si veíamos a Luis Potosí y Monterrey, Tijuana estaba en una desproporción económica, en una desproporción. Bueno, había un gran resurgimiento económico, pero culturalmente estaba muy mal. Tenía una reciente, muy reciente universidad fundada, porque es del 1950, ¿no? Que es muy tardía para esta zona. Y además había cercanamente pues, núcleos como los de San Diego, los de California, culturalmente muy desarrollados. Entonces era una... Para, eso fue lo que yo entendí. Yo nunca... Porque yo sé que la señora tenía buena amistad con Barabobi de la Madrid y la señora Mella, ¿no? Pero yo los vi juntos varias veces y nunca los vi como que esto era una decisión política, ¿verdad? Por amistad, sino yo vi que había una... Ahora, la gente que manejaba Bonapaz eran personas, eso se llamaba, el que le tocó comenzar este proyecto. Y después salió de director de Bonapaz y entró otra persona, que fue el que le tocó la inauguración. Pero el concepto, él es un economista, es un hombre... muy dotado, perdió sus ojos, está totalmente ciego, y es un hombre joven. Yo creo que mucho tuvo que ver en decir, bueno, queremos hacer algo que perpetúe con la paz, que va a ser la única legado amplio de la señora López Portillo y de él, ¿no? ¿Dónde? Creo que por ahí viene. Esa es la impresión. Ahora, yo hablé mucho con Toño Juan Marcos, es un hombre, yo tengo una obra de teatro escrita, por ejemplo, bajo un algo que me contó él, que a él inquietaba, su problema social, yo lo tomé y hice una obra de teatro. Entonces me hace pensar que él sí pensaba las cosas, y todo está en México, la falta de desarrollo cultural. Y al quitar, pues, ¿qué pasa con Tijuana? Aquí nace Latinoamérica, es el polo más al norte de Latinoamérica. Es realmente la gran puerta de entrada de Estados Unidos a Latinoamérica. Es la única ciudad fronteriza de esta magnitud, porque no es lo mismo. El Paso, Texas es muy grande, pero no así. Ciudad Juárez es otra proporción de ciudad. Y el Nuevo León, Tamaulipas no existe. No creo que haya una locación geográfica de esta ciudad para convertirse en una ciudad de mucho más importancia que muchas otras de México. Lo estamos viendo, no es un error. Está excelentemente localizado. Yo creo que un detonador cultural de la ciudad es Río, pero le dio otra dimensión y además fue sede del proyecto cultural de las fronteras, que también se creó en esos momentos, no existía antes. Y al hacer sede, cuando yo fui director no existía el proyecto cultural de las fronteras con una persona viviendo en Tijuana. Ese culto era un proyecto centralizado con la paz, pero al yo retirarme y cuando todo lo que Portillo, yo vi que a los pocos meses se creó eso y lo otro para por unos varios meses de legislatura, ¿no? Entonces yo creo que eso es una... Es algo que se van sumando las acciones culturales a favor de Tijuana, pero centralizados en el CECUT. Sin haber CECUT, habría otra forma de desarrollo cultural de Baja California.
Y en ese momento, estando como director, ¿cuánto es el tiempo que él
dejó? Mire, para hacer historia, porque es falta, hay una laguna intermedia que no he comentado. El proyecto se inició desde Ciudad de México. Se hicieron los planos, a revisar la parte técnica, ver los planos donde iba a estar el Omnivax y ver si estaba bien o mal, y los ingenieros de Monterrey lo vieron, etc. Pero sin ninguna involucración más allá. Nombraron a un director, estaba el proyecto en desarrollo, y nombraron a un director, ustedes verán el nombre, no me puedo acordar.
Ricardo Sánchez Guadarrama.
Sánchez Guadarrama. Y él fue a Monterrey varias veces a ver las cosas. Y pues, la historia yo la cuento como la recuerdo, ¿verdad? Ustedes sabrán
si está
correcto o no. Él tuvo varios acercamientos con la gente intelectual, los artistas, con la prensa, que fueron desafortunados. En alguna ocasión, los artistas que se sintieron nocivas para la... Pues el sentir de gente de cultura de esta ciudad, y fue removido como director, pero todavía no estaba abierto ni siquiera el concepto terminado, y estaban construyéndolo sin tener todavía idea de lo que iba a ser interiormente.
¿Estaba funcionando esa estructura?
No, nada, estábamos, es decir, a las paredes en obra gris, y el teatro no existía porque el teatro se construyó, y no había un concepto muy... Se sabía que iba a estar el Omnivax, pero ahí en demás no se tenía mayor... Iban a poner una colección de arqueología, pero el INBA no quería prestar, el INA, perdón, no quería prestar sus piezas, o sea, muy particular, pero esta es tremenda diferencia de nuestra política cultural mexicana. Y de hecho, no se prestaron piezas de INA, sino se prestaron piezas de INBA del siglo XIX, este siglo XX, y yo conseguí una colección de Grupo Alfa de Arqueología, que fue la que abrió, por alguna geopterolina cerró sus puertas, porque no podía salir piezas mexicanas, no podía salir de Ciudad de México, como de hecho, hasta últimamente se han permitido que los estados tengan sus piezas que les pertenecen, porque ellos ahí son encontradas, pero en ese momento no hay una política muy centralista. Estaba el proyecto muy... pues digamos en un 35%, pienso yo, pero el proyecto general, las paredes sí estaban en su 100% con su techo, pero no acabados, no teatro, no miras instalados ni nada de eso. Una concepción de Guadarrama, y yo estoy seguro que buscaron quién pudiera ser el siguiente director, que conociera el proyecto, que pudiera colaborar y que, pues, de alguna manera aclarara o bajara la presión que la sociedad tijuanense estaba en contra, los intelectuales. En ese momento yo trabajaba en el Grupo Alfa, dije en este centro, y la señora López Portillo habló con los directivos de Alfa si era posible que me prestaran. A mí me consultaron, yo dije que sí, pero que yo no dejaba, porque yo necesitaba, era mi... Yo ahí estuve en 8 años de director, y eso sería mi cuarto año. Años, habló en 1978 y era 82, cuarto año. Yo tenía muchos intereses de allá a seguir. Entonces me permitieron que yo siguiera ya manejando, pero viviendo aquí. Entonces yo desde, pues, yo no sé el mes, ustedes van a investigarlo, pero pues febrero, por ahí, yo no sé, 82, por ahí comencé a meterme hasta que de repente ya decidimos que después yo venía a vivir aquí, vivíamos en el hotel Hipódromo, que se llama exactamente el hotel Hipódromo, un apartamentito con 2 niños que tenemos 3, pero tenemos más de 2, y yo estaba lunes, martes, jueves, viernes, ¿sí? Y me iba sábado y domingo allá, llegaba el día todos los papeles y todas las personas, la gente ya muy entrenada, y el siguiente lunes a primera hora me venía a llegar aquí al mediodía ya, porque eran... No era vuelo directo, era vuelo por el pasillo Chihuahua y por Tijuana.
Ah, me tocó viajar.
Eso que era terrible, el pollero. Y era igualmente la ida muy pesada. A veces me iba por México, por junta con Tonapaz, para ver a... Para armarme una junta mensual de todo. de Iván Antonio López Portillo, pero el que manejaba realmente era Antonio Jorge Marcos, quien ya era el último periodo, este último que les menciono, estaba... Ahorita les digo, el apellido árabe, el libanés, también libanés, ahorita viene el apellido, que fue el director de Fonapaz en el segundo y último periodo de Antonio López Portillo. Entonces yo acepté eso y llegué y me di cuenta, uno es que se habían ido muchísimo a hacer un edificio, se veía que iba a servir, pero no sabían para qué. No existía personal, había, claro, guardias, había personal administrativo del proyecto, de cómo gastar el dinero para construir el edificio, estaba en el sede mismo del edificio, estaba el arquitecto Rosén, el grupo de proyecto de construirlo, pero ahora que llegué yo digo, bueno, ¿qué exposición va a haber? Pues sí, van a mandar de arqueología, lo van a traer. Y estaban dos personas muy, muy buenas escogidas, que era Jaime Cama, era un excelente museógrafo, hoy todavía excelentes, y un equipo más de personas que iban a hacerlo, pero no tenían las piezas, no tenían el diseño. Faltaba porque nadie se había puesto a manejar ese segundo interior. Yo me di cuenta que yo tenía que cuidar, uno, de que funcionara el centro de cultura. Dos, el que lográramos hacer una exposición, o varias exposiciones, que tuvieran, que llenaran los objetivos que el centro tenía. Entonces yo lo que llegué, y tuve entrevistas con grupos de gente de cultura, gente que estaba en contra del proyecto, porque habían sentido una imposición y nunca se les había tomado en cuenta. Algunos que la mayoría no los conocía. Yo había vivido en Monterrey, pero había dejado mucho de Ensenada porque trabajaba en el grupo Alfa, y en ese tiempo Alfa y Visa estaban grupos y venía Fábricas Monterrey, y yo manejé muchos cursos allá. Entonces tenía una idea de la universidad, si el Baja Californiano, tengo parientes en Mexicali. Entonces yo sabía más o menos por dónde piensan y cómo son, y que no se les puede imponer las cosas como los DF, para que no se acepten esas cosas. Pues yo comencé a hacer reuniones, desayunos, y recibí a gente conocida como Lupita Quirarte, que ha sido una crítica fuerte en contra de la imposición del DF, y que posteriormente fue una persona que no solamente entendió mi, sino que favoreció aclarando a muchas personas lo que se podía hacer. El arquitecto Vizcaíno.
Rubén Vizcaíno, maestro.
Maestro, Rubén Vizcaíno. También estuvo en ese grupo. Además, estaban muy, muy el maestro Gallardo. Que estuvieron. Entonces, yo le preguntaba, bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿El centro es ustedes? Señor de los Portillos, terminas este año superior, esto va a ser llevar a ustedes, que hacer, llegamos a consolidar nuestros objetivos y eso se impone. Y eso cambió mucho, porque se dieron cuenta, uno, que los recursos venían del centro, pero la voluntad pues era de ellos. Eso es lo que yo pensaba, porque no, a mí nunca me pusieron que fuera algo el centro. No, realmente, es más, cuando yo se pregunta, que ellos que tenían resuelto esos temas, no sabían respuesta, entonces me dieron mucha libertad. Pues yo me di cuenta que tenía que hacer una exposición que fuera en la parte de la rampa. Estaba el papel dicho, pero las piezas no se consiguieron. Yo me acuerdo que Antonio Juan Marcos me dijo en un momento dado, me dijo, a ver si con tus amigos de antropología me consigues algo, siendo que el nombre pues es el Rafael Tavares y Teresa de Urita, pero es que eran épocas de muy poca colaboración. Y realmente no se consiguió, entonces se consiguió la colección de Horacio Quiñones, que había sido donada a Monterrey por este gran coleccionista, y fue la que abrió en la parte prehispánica. En la parte del siglo XIX, pues sí vieron muy buenas piezas del Museo de Chapultepec, por Miguel Ángel Fernández, que es el director del Museo de Chapultepec, que prestó las piezas, eso sería IMBA, y también colaboró muy bien siglo XX, Museo de Arte Moderno, y se consolidó, pero aún así, un edificio que colapsó. Nunca logramos hacer un equilibrio por la falta de colaboración de otras instituciones del DF. Se resolvió eso, pero yo no resolvía qué tenía que ver una colección prehispánica en una ciudad que no tenía nada que ver con la prehispanidad, mismo norteamericano o para los niños de las escuelas. Y fue cuando yo dije, aquí necesitamos hacer algo para que el día que se inaugure sea diferente. Entonces, yo me acerqué, conocí al doctor Piñera.
Martín.
Sí, maestro Piñera. Y hablé con él, bueno, ¿cómo eslabonamos esto? Porque yo lo veo desarticulado. No, pero también lo vemos muy desarticulado. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Y él me sugirió hacer una exposición temporal sobre la historia de Tijuana para que fuera como una... Es un eslabón de continuidad, pero había que hacerlo ya rápido porque eso no había. Entonces él hizo la investigación, consiguió las piezas, que era que un ladrillo del casino de Aguacaliente, que una foto antigua, que un documento, ya varias cosas. Y yo con un museógrafo se hizo unos módulos que aún yo los veo hoy muy creativos, porque asemejaban una pintura moderna. Eran como si fueran ventanas de fierro que salían y entraban a varios niveles y se metían las bases de madera con tela de colores y ahí aparecía la pieza, pero sin vidrio. Era muy atractivo porque estaban las piezas, salvo los documentos tenían vidrio, lo demás no tenía. Y había se hicieron unos dibujos. Y me dio mucho gusto verlo, porque sobre todo que eso era lo que sirvió de módulo de entrada. Un punto aparte es que yo quise que el centro, uno de los objetivos era que fuera autosuficiente económicamente. Y abrí dos tiendas, porque con la paz tenía mucho recelo al manejo de cosas económicas. Entonces una tienda se hizo y se abrió y con cosas y todo, abajo de los mimas. Y otra tienda se abrió en una de las partes que aún existe, donde está ahorita la librería, para la segunda tienda. Yo conseguí los módulos. Había bastantes problemas aquí en la ciudad y había cerrado varios restaurantes y varias tiendas. Yo compramos módulos día, pero no mal usados, estaban bien muy limpios, se arreglaron y se hicieron las dos tiendas, conseguimos que se vendiera segundo. Y después de mucha oposición se abrió un restaurante. No querían restaurar mucha gente, no los de aquí, de México. Que se iba a bajar el nivel y cerró un restaurante de aquí, se cortó todo los ahorros y todo, se instaló, que es lo que está por instalar, abrió el restaurante para el tiempo de la apertura. Entonces fueron varias decisiones. Otra era que la parte comercial, que aún existe, pues se hicieran módulos, y una idea que estaba en el proyecto original que nunca se llevó a cabo, que esa parte comercial necesitaba un remate, y el remate era una segunda puerta del CQ que iba a un área que existe como jardín, donde está ahorita un anuncio luminoso de poquitos para mí. Ahí iba a estar un café al aire libre con una instalación que tendría los valores de Papancho, tendría otras cosas. Y está el dibujo original, lo tiene la maqueta, una maqueta por el que uno tenía la alborada para estar moviéndose. Entonces yo le puse mucho gusto a eso, buscando quién quería rentarlo. Yo siempre he buscado la presencia de espacios culturales. Y eso fue una de las cosas que yo creo que aquí también queda, porque la unidad está cobrando, porque uno te ayudaba si se cobraba o no se cobraba. Yo decía, pues bueno, ascendieron y se cobró. Pues sí, pero los adultos no. Entonces se hizo algo comercial, que yo creo que es una de las formas, y que si ustedes van al Museo de Antropología lo encuentran, pero en otros museos de México no, y somos muy fácil dar la cultura de forma gratuita. Termine en eso bastante. Yo sentí un gran apoyo de la sociedad tijuanense. Mi esposa norteña y todo, pero con dos niños, andábamos un poco a la deriva. Recibimos invitaciones, regalitos, invitaciones a casas particulares, de personas que no tenían más deseo de hacernos la vida amable mientras estábamos aquí. Yo suponía que al acabar lo de los cuchillos, yo me volví a Monterrey, a mi puesto allá, y mi familia y todo, digo una cosa. Entonces vino, no sé si termina ahí la pregunta y ustedes la pregunten más, porque si no sigo la inauguración, porque eso también hay que verlo. Fueron trabajos muy acelerados, de muchas horas, pusieron tiempo muchas personas, tiempo extra, no pagado, etc. Había bastante trabajo, y se fue acercando la inauguración, que se puso un día de octubre, ¿verdad? Creo que sí, 20. Entonces la invitación, venía el presidente a inaugurar, y, y se decidió que fuera un día en la tarde por razones de horario de las personas, pero curiosamente se imprimió todo en la tarde por razones muy que contaré cuáles son, pero fueron muy raros para nosotros. Se avisó el día anterior como 5 de la tarde que no, que era en la tarde, y que la razón era, claro, el día de inauguración coincide con el día de bodas del señor Procopio de la Fuera Carmen Romano, y creo que fue escogido por el señor López Procopio, pero por alguna razón que yo no puedo opinar, pero que decía que podía haber una cena privada familiar, que no creo que fuera esa, se murió en la mañana. Entonces hubo que avisar a todo el mundo, y además se dudaba si venía, estaba el caro, no iba a venir, pero estaba invitado el gobernador de California, el medio de San Diego, y todo. Es un trabajal enorme de Travis, y se logró avisar a los principales invitados y se utilizó en la mañana. Esa mañana llegaron en diferentes vuelos el presidente y la señora, y primero llegó el cliente, me tocó recibirlo, bajó de un camión y nos desplazamos al camión de la señora López Portillo, y me tocó verlos juntos al momento de bajar. Entonces el presidente le dijo: Carmen, ¿pero qué hiciste? Con una cara de satisfacción, de entusiasmo, de que no cabía en sus horas del edificio, ¿verdad? Porque él pues no creo que sospechara la magnitud, la belleza del edificio. Pero sí me acuerdo de la expresión: Carmen, ¿pero qué hiciste? Pues a veces las personas de altos niveles no tienen la... Ella no estaba contenta por el momento, algo sucedía que no era la inauguración. Ella, todo salió perfecto, pero ella algo traía que no estaba entusiasmada, conforme. Pero no con la inauguración, sino con lo que estaba sucediendo en esos momentos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le dije: señora, usted ha hecho muchas cosas por México, pero esta a usted le da mucha satisfacción. Ahora se sentía rara porque a veces no espera que uno se meta directamente, pero si yo la veía, debe estar contenta. Y no estaba contenta. Estaba, y además era el día de su aniversario, ¿no? Todo eso. Ahí había. Y entonces ya estaba Pedro Ramírez Vázquez, el gobernador, la señora, rector de la universidad. Entonces, ahí me tocó guiarlos. Yo la noche anterior, me acuerdo como a las 4 de la madrugada, 3-4 llegué, estaba ya todo listo, posición todo. Estoy en exposición y me fui parando en la pieza que yo quería pararme. Y especialmente dije que lo que iba yo a decir, iba a decirlo con micrófono y hablar de arqueología ante Pedro Ramírez Vázquez. Pues, sí, yo ya lo conocía, pero de todas maneras me daba un nervio, no, pues equivocar, un tirador, todavía.